Radio Visión Latina 96.7 FM presenta Visión Informativa, una mirada al mundo.
Hola, buenos días, ya son las 5 de la mañana. Que no se te haga tarde. Esto es Visión Informativa. Yo soy tu amigo Eduardo Blancas y aquí te presentamos los titulares del día de hoy. El Departamento de Transporte de Estados Unidos recorta 4 mil millones en fondos para el proyecto ferroviario de alta velocidad de California. Ya son más de 300 acres quemados a causa de dos incendios de maleza en el condado de Riverside. Mueren tres sospechosos en la volcadura del auto robado en el que eran perseguidos por la policía. Un hombre fue arrestado por el asesinato de un niño de 5 años, cuyo cuerpo fue hallado cerca de un contenedor de basura en Panorama City. Una pandilla de mujeres podría ser responsable del robo a conductores de Uber Eats y a taqueros de Los Ángeles. El gobierno no quiere retrasar la decisión sobre la pena de muerte para Teresa Youngblood, acusada de disparar a un agente fronterizo. Un terremoto de magnitud 7.3 sacude la costa de Alaska y las autoridades emiten alertas de tsunami. Israel lanza un preciso ataque aéreo a Damasco, capital de Siria, y deja al menos 5 muertos y 18 heridos. Votar en México es una lucha de los migrantes. Este año, el Instituto Electoral de la Ciudad de México invita a una consulta pública. Patricia Avendaño, consejera presidenta, nos cuenta. Con los resultados de la Liga MX y todos los detalles de la jornada deportiva, llega el segmento de Omar Varona. Nuevamente, buenos días, ya son las 5 de la mañana con 2 minutos, que no se te haga tarde. Esto es Visión Informativa, soy tu amigo Eduardo Blancas, hoy es jueves 17 de julio. Esta es la semana número 29 del año, que tiene como todos los años 52 semanas. Van 198 días transcurridos y faltan 167 días para concluir el año 2025, que corre ya y a toda velocidad como el tren de California, que tiene mucho tiempo construyéndose y que lleva un presupuesto, parece ser que mucho más de lo planeado, y ahora el gobierno federal está haciendo recortes. Saludo con mucho gusto a Andrés Maquiavelo. Querido Andrés, buenos días.
Eduardo, muy buenos días a nuestros oyentes. Pues mencionabas la fecha, 17 de julio. Una fecha como hoy, pero de 1955, el denominado el lugar más feliz del mundo, Disneylandia o Disneyland, abre sus puertas en el corazón de Anaheim, California. Los 70 años de Disney representan 7 décadas de alegrías, inspiración y magia, según el legado de su creador, Walt Disney. Ese parque se ha convertido en un ícono cultural y un lugar donde generaciones han creado recuerdos inolvidables. Es tan importante Disney para Disneylandia, para este país, que se calcula que entre el 80 y el 90% de los pobladores estadounidenses han ido por lo menos una vez al parque. Y que en 70 años de creación, se calcula que 850 millones de personas lo han visitado. Pero no podía pasar por alto una fecha tan importante como los 70 años. Y como parte de este aniversario, Disneylandia revelará una experiencia sin precedentes. Será el primer audio animatronic del mismo Walt Disney, una representación robótica hiperrealista del hombre que consiguió el parque temático original y transformó el entretenimiento familiar en el siglo XX. Grabaciones originales, gestos reconstruidos y tecnología de archivo convierten esta figura en la expresión más precisa de Walt Disney. El gran debut será hoy, jueves 17 de julio, fecha que coincide con la apertura del parque, y el escenario no podía ser otro que la renovada Main Street o calle principal de la ópera House dentro del parque. Ahí se estrenará la nueva atracción del parque llamado Walt Disney, Una Vida Mágica. Okay. Desarrollado por Walt Disney y por el Departamento de Ingeniería de Imagen de Disney, el proyecto requirió más de 7 años de trabajo y combinó ingeniería robótica, técnicas de archivos, reconstrucción digital de materiales históricos y restauración sonora. El propósito fue replicar con absoluta fidelidad los rasgos, movimientos y gestos de Walt Disney. La figura representa el máximo nivel de realismo alcanzado hasta el momento por la tecnología audio animatrónica. La investigación abarcó desde el estudio de expresiones faciales y posturas características de Walt Disney hasta el análisis minucioso de sus gestos y de las manos, el movimiento de manos. Como parte de los avances, implementó una nueva piel sintética capaz de replicar las texturas faciales y la movilidad muscular con un nivel de naturalismo sin precedentes. O sea, es la alta tecnología puesta en homenaje al hombre que fue el creador, pues, del lugar más feliz del mundo, ¿no?
¿Cómo
no? No en vano se llama así, ¿no? Uh-huh. Va a ser una atracción que va a revolucionar todo, porque inclusive no es un holograma, como algunas veces se hace, no es un muñeco animado mecánicamente, es totalmente electrónico, con uh-huh. piel humana, uh-huh. y él mismo va a contarnos la trayectoria del parque. Es una versión adaptada de lo que se llama el sueño de un hombre, que es el documental que relata la vida de Walt Disney. Él mismo lo va a contar, o sea, lo vas a ver prácticamente en persona contándolo. Uh-huh. Es una atracción increíble. Y esta atracción empieza con el lema de la evolución de un sueño, donde se presentan piezas y materiales que documentan cómo Walt Disney creó este parque a raíz de querer construir algo que entretenga a su propia familia y a sus hijas. Uh-huh. ¿No? Empezó de algo muy simple a algo muy grande. El recorrido es amplio y cuando termina incluye un mural que destaca una de las frases más mencionadas por Walt Disney y que representa lo que es exactamente el parque. Uh-huh. Dice, mientras existe imaginación, Disneylandia nunca estará terminado.
Ah, mira, y es verdad, ¿eh?
Es verdad, porque la evolución que vemos no solamente aquí, ¿no? A pesar de que el origen fue en Anaheim, California, uno de los parques más visitados que tiene Disney es Magic Kingdom en Orlando, Florida. Pero, ¿quién no ha ido a Disney? ¿Quién no anhela ir? Uh-huh. Generación tras generación solemos ir, fuimos solos como menores de edad, fuimos llevando a nuestros hijos, yo ya empecé a llevar nietos. Uh-huh. Y Disney es una parte importante, no solo de California, sino uh-huh. de la nación. Y el mundo entero, porque sé de gente que de todo el mundo viene a visitar la atracción.
A eso viene, ¿no? Mucha gente. Yo recuerdo en mi infancia anuncios de televisión que decían, vámonos a Disneylandia con el Pecas. Era un comediante, ¿no? En México. Yeah. Y entonces organizaba los viajes y venía para acá. A mí me tocó conocer Disneylandia después de los 30 años. Cuando vine a trabajar a los 38 años, yo llegué a trabajar a California, y ahí fue cuando conocí Disneyland. Mi hijo, cuando era un bebé, hubo años trabajando en medios de comunicación en que este día celebramos el Día del Reportero, y entonces véngase con su familia. Y no, entonces había años en que a mi hijo lo traía de así chiquitín, de 3, 4 años, no sé, 5 o 6 veces al año, ¿no? Que me parece mucho para lo que cuesta, ¿no? Y por el otro lado, alguna vez que traje a mi padre a Estados Unidos a visitarme, en paz descanse el señor, lo llevé por primera vez a Disneylandia a los 82, 83 años. Y siendo él tan rojillo, ¿no? Aún así salió como un niño tan contento, muy contento. Así que, digo, solamente por un poquito darle redondez a los comentarios que haces de que toda la gente, ¿no? Mucha gente tiene la inquietud, Andrés.
Y ya te digo, son generaciones enteras que cumplen un sueño visitando el parque, pero ahora tienen la oportunidad de saber quién fue su creador, cómo se hizo el parque, uh-huh. contado por él mismo.
Muy bien. Querido Andrés, gracias. Gracias. Ya son las 5 de la mañana con 10 minutos, que no se te haga tarde. El gobierno de Trump revocó el financiamiento federal para el proyecto ferroviario de alta velocidad de California, lo que intensificó la incertidumbre sobre cómo el estado cumplirá su largamente postergada promesa de construir un tren bala para transportar pasajeros entre San Francisco y Los Ángeles. El Departamento de Transporte de Estados Unidos anunció la retirada de $4,000 millones de la financiación para el proyecto, semanas después de haberlo anunciado. En total, poco menos de una cuarta parte del dinero para este proyecto provino del gobierno federal. El resto provino del estado, principalmente a través de un bono aprobado por los votantes y fondos de su programa de topes y comercio de emisiones. El presidente Trump y el secretario de Transporte Sean Duffy han criticado duramente el proyecto, calificándolo de tren sin rumbo. El ferrocarril que nos prometieron aún no existe y nunca existirá, escribió Trump en Truth Social. Este proyecto fue extremadamente caro, sobreregulado y nunca se cumplió. Palabras muy duras, pero no están dando, ¿verdad? Bueno, esto ocurre en un momento en que los líderes del proyecto ferroviario buscan inversión privada para ayudar a financiar su costo estimado en más de $100,000 millones. Una locura, una cantidad increíble de dinero, ¿no? Más lo que ya se ha gastado. Los votantes aprobamos el proyecto inicialmente en 2008 y se suponía que estaría en funcionamiento esta década. Sin embargo, las estimaciones de costos han aumentado constantemente y su cronograma se ha retrasado. Pues, ¿dónde están los la gente que hizo los cálculos? No previeron que inflación y etcétera, etcétera. Pues ahí está el resultado, ¿no? Que con el tiempo y llegaría alguien del extremo completamente diferente, de pensamiento completamente diferente, y no contaban con que les iba a cortar tanto presupuesto. Dos incendios en aproximadamente la misma zona del condado de Riverside quemaron más de 300 acres de maleza ayer, cerca de la comunidad de Aguanga. Los incendios se reportaron alrededor del mediodía, cerca de la carretera 371, a unas 20 millas al este de Temecula. El incendio Dale, con una extensión estimada de unos 700 acres, se localizó cerca de Riverdale Drive. Un segundo incendio de menor magnitud se encontraba aproximadamente 1.6 kilómetros al sur, o sea, una milla al sur, en Bradford Road y la Gelding Way. Básicamente el mismo incendio. Varios camiones de bomberos y equipos de bomberos acudieron al lugar donde las llamas del incendio de matorrales más grandes cerca de Riverdale Drive se propagaban rápidamente. Dos estructuras, posiblemente dependencias vacías, resultaron incendiadas. Estaban trabajando cuatro aviones cisterna, dos helicópteros cisterna de Cal Fire que iniciaron operaciones contra el incendio más grande poco después de la una, y sin embargo las llamas se propagaron hasta la Cahuilla Creek Motocross y el Hotel Casino Cahuilla, ambos al sur de la carretera 371, que déjeme decirle, se dice Cahuila, ¿no? Y mucha gente de la calle Cahuila, de allá de muy famosa en no sé por qué, ¿no? En Tijuana, sí sabemos por qué, ¿no? Por la prostitución. Allá en Tijuana, le dicen que no estoy seguro si sea calle Coahuila, pero le dicen Cahuila, y dicen algunos que es por esta confusión entre el Cahuila Creek Area. Bueno, se metieron órdenes de evacuación al sureste de Lake Riverside State. La pista de motocross y el casino estaban bajo alerta de evacuación. En Anaheim, las autoridades dijeron que tres sospechosos de robo murieron al final de una persecución policial en el condado de Orange durante la noche. Oficiales del departamento de policía de esa ciudad, de Anaheim, respondieron a un informe de un sedán negro robado en la cuadra 1400 de la West Marlboro Avenue, ubicada cerca de la intersección de Euclid Street y la Romnia Drive, alrededor de las 2:45 de la madrugada. Una vez que localizaron el vehículo, los oficiales iniciaron la persecución en dirección norte de la autopista 5, ¿no? La carretera 5, que justamente viene desde la frontera, de entre Chula Vista, San Diego y Tijuana hacia el norte, ¿no? Entonces, es el 5, y ahí, pero a la altura ya del condado de Orange, en en Anaheim se da esta persecución. Poco después, el automovilista pierde el control del vehículo, lo que provoca que se vuelque cerca de la salida de la Brookhurst Avenue, dijo el sargento de policía de Anaheim, Matt Sorer. Los tres sospechosos fueron declarados muertos en el lugar y otros dos fueron trasladados al hospital en estado crítico. Imagínense la velocidad a la que iría en una autopista de la calidad de las carreteras estadounidenses, ¿no? ¿A qué velocidad iría que pierde el control? ¿Y cómo vendría además, ¿no? Que pierde el control y tres de ellos terminan muertos. Días después de que se encontrara el cuerpo de un niño, esto es en otros asuntos, ¿no? Un niño de 5 años cerca de un contenedor de basura en Panorama City, un sospechoso fue arrestado bajo la idea de que fue responsable del asesinato en el caso, informaron las autoridades apenas hace unas horas. Un portavoz del Departamento de Policía de Los Ángeles confirmó el arresto de Brixon Gaddis, de 20 años, y agregó que un segundo sospechoso fue arrestado por cargos no relacionados. No se proporcionaron más detalles de inmediato. La policía y la familia identificaron al niño como Elijah Hearn. La policía dijo que Gaddis es el novio de la madre del niñito. Sin embargo, un familiar afirmó que es un exnovio y que tuvieron una relación violenta. Gaddis no es el padre biológico de la víctima, dijo la policía. Estaba detenido bajo fianza de $2 millones, según los registros de la cárcel del condado de Los Ángeles. El anuncio se produjo la mañana siguiente, después de que miembros de la comunidad se reunieran para llorar al pequeño en una vigilia, y el ambiente cambió cuando la policía cumplió una orden de registro en la investigación del asunto. Los agentes cumplieron una orden de registro en un complejo de apartamentos cercano a la calle Lanark, a solamente 800 metros de la escena del crimen. Antes de irnos a una pausa, de acuerdo a informes del Departamento de Policía de Los Ángeles, los automovilistas, o más bien conductores que se dedican a la distribución de Uber Eats, están siendo robados en todo el condado de Los Ángeles. Durante una reunión de la Comisión de Policía, el jefe Jim McDonnell dijo que se han reportado 8 incidentes diferentes que involucran a conductores de Uber Eats en lo que va del año. Dijo que también han visto más robos en puestos de tacos, con 5 reportados en las áreas de Wilshire, Hollywood y el noreste de Los Ángeles. Añadió que en esos robos, las sospechosas, ¿qué cree?, son mujeres. McDonald dijo que los agentes están siguiendo pistas y esperan realizar arrestos pronto. Se insta a cualquier persona que tenga información a contactar a la policía. Vamos a hacer una pausa y te cuento rápidamente que cuando regresemos vamos a platicar con Patricia Avendaño. Ella es la presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México. De manera que esto es Visión Informativa. Yo soy tu amigo Eduardo Blancas. Ya son las 5 de la mañana con 18 minutos. Que no se te haga tarde.
Enseguida regresamos con Visión Informativa. Una mirada al mundo.
Ya está aquí la aplicación móvil que todos esperaban. Radio Visión Latina FM ya está disponible para tu celular. No te pierdas nada de nuestra programación. En la aplicación Radio Visión Latina encontrarás las últimas novedades musicales, estarás informado de todo lo que ocurre en el mundo y podrás consultar tus dudas a la señora Verónica gratis y escuchar mensajes de fe. Entra en el Apple Store o Play Store de tu teléfono y descárgala de forma gratuita. Tu contenido favorito disponible durante las 24 horas en la aplicación de Radio Visión Latina FM. La radio que toca tu corazón.
El impacto de una comida va mucho más allá de alimentar nuestro cuerpo. Porque cuando las personas se alimentan, sus futuros se nutren. Únete al movimiento para acabar con el hambre en feedingamerica.org/ haz tu parte. Un mensaje de Feeding America y el Ad Council.
Toda la vida coleccionando mil amores, haciendo juegos malabares para no amarte en exclusiva. Toda la vida poniendo trampas al orgullo, tantas historias.
historias como estrellas, para no ser esclavo tuyo, para obtener mi propia música. Toda la vida descubriendo puertas a escondidas, para escapar de tus heridas, para buscar las aventuras que me liberen de tus besos. Solo por eso, solo por eso, toda la vida para olvidarte, para perderte y recuperarte, y no dormirme en tus sentidos como un idiota enamorado, desmadejado, aburrido, que se conforma dada la vida, marcando números secretos, mandando cartas a escondidas, haciendo citas indiscretas, como un romántico suicida, un suicida toda la vida, sabiendo siempre que me esperas, siempre segura de ti misma, siempre mujer, siempre perfecta, y yo buscando mi otra música, mi propia música, en mi música.
Tráfico y clima.
Hola, hola, muy pero muy buenos días. Feliz jueves 17 de julio. Son las 5:25 de la mañana y nosotros vamos a echarle un vistazo a las temperaturas en estos momentos. ¿Cómo amanecen los condados de Los Ángeles y de Orange? Pues les cuento que la temperatura que se registra actualmente es de 62 grados para comenzar el día. La mínima va a estar en los 61 grados y la máxima va a alcanzar los 81. En la noche vamos a tener una temperatura de 72 grados en estos dos condados. Les recuerdo que en estos momentos hay un área de baja presión que se está moviendo por el sur de California y podría alterar el clima seco que hemos estado teniendo en la región y provocar algunas lluvias y tormentas eléctricas en algunas partes hoy jueves y viernes. Así que pendientes. Por otro lado, vamos a echarle un vistazo a las autopistas. ¿Cómo están las calles de Orange y de Los Ángeles? Pues en estos momentos, si usted viene por la autopista 110 Norte, en conexión con la avenida 43, allí hay un accidente de tránsito en el que el carril central está bloqueado en estos momentos. Por otro lado, reportan una escalera en el carril, en el tercer carril desde la izquierda. Esto es en la autopista 605 Sur, en conexión con Telegra. Por otro lado, vamos a echar otro vistazo. ¿Qué más nos aparece acá? En la autopista 110 Sur, en conexión con la autopista 105 Oeste, reportan una caja blanca grande en la línea izquierda, carril izquierdo. Entonces, por favor, mucha precaución para las personas que están transitando por estos lugares. Recuerden, como siempre, evitar las distracciones al volante y salir con buen tiempo de su casa. Recordemos que la vida es un viaje y, como siempre, la invitación es viajar seguros. Yo soy Jenny Villa, los dejo con más información con Eduardo Blancas y feliz miércoles, jueves.
Continuamos con Visión Informativa, una mirada al mundo.
Nuevamente buenos días, ya son las 5 de la mañana con 27 minutos, que no se te haga tarde. Esto es Visión Informativa, yo soy tu amigo Eduardo Blancas, transmitiendo a través de la KWIC 96.7 FM, o sea el 96.7 FM, desde Santa Ana, California, con un transmisor de alta potencia. Nuestra cabina de trabajo está en Los Ángeles, California, en el Boulevard Wilshire, a una cuadra del mítico Parque MacArthur. Gracias por tu preferencia y por tu compañía esta mañana a través de redes sociales y al aire para todo el sur de California. Esta mañana tenemos una conversación muy interesante. Nos enlazamos hasta la Ciudad de México. Vamos a platicar con la consejera presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Patricia Avendaño. ¿Cómo le va, Patricia? Buenos días.
¿Qué tal, Eduardo? Un gusto charlar contigo, con toda tu audiencia en esta mañana de jueves. De verdad, un gusto saludarles desde acá, desde la Ciudad de México.
Muchas gracias. ¿Qué es el Instituto Electoral de la Ciudad de México, Patricia?
Sí, fíjate, Eduardo, que esa pregunta que tú haces es muy interesante porque, como ustedes saben, México es una federación. Entonces, si bien existe un órgano electoral a nivel nacional, en cada uno de los estados existe un organismo encargado de las elecciones locales. En el caso de la Ciudad de México, el Instituto Electoral de la Ciudad de México se encarga de las elecciones, pero también de llevar a cabo otros ejercicios muy interesantes que tienen que ver con la participación ciudadana, consulta, referéndum, plebiscitos, para tomar decisiones, para encaminar políticas públicas, para definir el destino de presupuestos y algunas otras acciones que tienen que ver con la educación cívica, básicamente el ejercicio de derechos de las personas para que conozcan de qué manera llevar a cabo esa participación, no solo en lo político, sino también en las acciones de carácter comunitario.
Correcto. Hoy es 17 de agosto. Y hoy hay un evento de esta naturaleza, tengo entendido.
Así es, para el 17 de agosto, Eduardo,
hoy es 17 de julio,
llevar a cabo, sí. Exactamente, llevar a cabo una consulta que se refiere al presupuesto participativo. Y este ejercicio es muy interesante, ya tenemos más de una década de llevarlo a cabo. Acá lo que se hace es destinar el 4% del presupuesto que cada una de las alcaldías de Ciudad de México tiene para ejercicio de sus funciones, se destina el 4% para distribuirlo en estos ámbitos territoriales que nosotros llamamos colonias o barrios o unidades habitacionales. Uh-huh. Y este dinero se decide a partir de una consulta que se hace entre los vecinas y vecinos de cada territorio, de las colonias Roma, de la colonia del Valle, de la unidad Tlatelolco. Cada uno de ellos participa. Nosotros el 17 de agosto de este año vamos a llevar a cabo esta consulta, pero fíjate qué interesante, porque vamos a tener la posibilidad, a partir de que ya se determinó en el país, esto antes no era así, que las personas que viven en el extranjero, que son originarios de Ciudad de México, pueden participar. Y para esta participación tenemos un sistema electrónico de votación que ya está habilitado para que se puedan registrar quienes tengan interés de participar desde el extranjero, sea porque radican allá, porque están por motivos de estudio, de trabajo, de visita, temporalmente o de manera permanente, que deseen participar, que cuenten con su credencial de elector, pueden hacer un registro. Tenemos una app que se descarga de manera gratuita, se hace el registro y se hace una votación anticipada, es decir, antes del 17 de agosto es posible emitir la votación sobre el proyecto que queremos que se lleve a cabo en la colonia de nuestra familia, de nuestros padres, de nuestros amigos, donde acudimos de visita, etcétera. Podemos participar de esta manera. Entonces, la invitación a todos tus radioescuchas es que puedan por favor registrarse, participar, conocer qué proyectos están propuestos y hacer la invitación a todas las personas que nos escuchan también, que residen de manera permanente en Ciudad de México, que lo puedan hacer si lo prefieren de manera presencial también el 17 de agosto.
Correcto. ¿Cuál es la app? ¿Cómo, bajo qué nombre la busco?
Sí, se puede buscar en la página de internet del instituto con las iniciales Instituto Electoral Ciudad de México. En las tiendas, que así virtuales, las encuentran ISM, CI, Sistema Electrónico por Internet, por sus siglas, CI. Entonces, ISM-CI, se descarga la app, hay que tener la credencial de votar a la mano para sacarle una fotografía, escanearla, que se capturen los datos, los confirmamos, nos piden un teléfono, un correo, porque nos dan una clave. Con esa clave, nosotros vamos a poder votar entre el 4 y el 14 de agosto por estos proyectos para mejorar nuestras colonias, nuestras zonas donde vivimos aquí en Ciudad de México. Y esto está abierto no solo para quienes radican en el extranjero o están temporalmente allá, sino también para quienes habitamos en Ciudad de México. Esta es una posibilidad también que se está brindando para las personas que por alguna razón no pueden trasladarse a la mesa de votación el día 17 de agosto, para que lo puedan hacer de manera anticipada. ¿Y por qué es de manera anticipada? Porque se tiene que sacar de la lista de electores el día 17 de agosto para que no haya una doble votación. Eso es uno de los muchos candados que tiene este mecanismo de voto electrónico por internet, Eduardo.
Está súper interesante. A ver, voy a hacer un planteamiento, un ejemplo personal. Yo vivo aquí en Los Ángeles. Yo crecí en la colonia Educación en Coyoacán, pero mi credencial de elector tiene domicilio en Hermosillo, Sonora. ¿Puedo votar?
Mira, en principio, si la credencial está vigente y es de otra entidad federativa, no vas a poder votar. Okay. Porque se requiere que sean personas que están registradas en Ciudad de México. Correcto. Por eso la importancia de tener esa credencial de elector para poder participar en esta elección. Para otro tipo de elecciones, como la que ocurrió el año pasado, pues podían votar en el ámbito territorial donde estaba registrada su credencial, y así se busca, digamos, esa pertenencia, esa identidad con la zona donde está registrada tu credencial de elector.
Claro, y tiene toda la lógica, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, pero eso no quiere decir que no pueda conocer, ¿no? Entrar a conocer cuáles son los proyectos que pudiesen beneficiar a la colonia Educación en Coyoacán, ¿no? Como para conocerlos y luego quizás platicar con mi familia, quienes viven allá, y pues ver qué nos conviene, ¿no? Porque tengo obviamente intereses ahí, ¿no? Aunque voy de visita nada más.
A Así es, Eduardo, efectivamente, en la página de internet del instituto, que es www.ism.mx, hay una plataforma digital donde tenemos registrada toda la información de cuáles son las colonias, y actualmente es posible visualizar qué proyectos están registrados por parte de los vecinos para que la gente se vaya informando, porque habrá alguien que diga, no, yo preferiría votar de manera presencial, pero qué proyectos están ya aprobados o ya aceptados, se pueden verificar previamente, ahí hay un listado, se mete la clave, hay una clave que es la sección electoral que viene en la propia credencial del elector, ese numerito, o más bien ese número de 4 dígitos, que es la sección electoral, nosotros le ingresamos y nos da el lista, nos remite la colonia en la que está registrada nuestra credencial, y nos da el listado de todos los proyectos que se hayan registrado. Y evidentemente cuando alguien opte por votar por internet, cuando ingrese para ejercer su voto, ahí mismo también se le van a desplegar los proyectos con un número que se asignó de manera aleatoria, y entonces nosotros colocamos el número del proyecto, que se puede referir a luminarias, bacheo, jardines, gimnasio al aire libre, algún evento cultural, para lo que se haya, lo que queramos que se destine ese recurso que se está dando vía el gobierno, ahí colocamos el número del proyecto, y todavía la aplicación nos pregunta que si estamos seguros de que ese es el proyecto por el que queremos votar, se da la afirmación o la negativa para cambiar de proyecto, y así es como nosotros podemos participar desde la comunidad de nuestra casa, desde el extranjero, siendo obviamente personas habitantes de Ciudad de México con la credencial vigente, Eduardo.
Para nosotros, como gente que vive fuera del país, es muy importante ser tomados en cuenta por un instituto electoral, y la verdad, en lo personal, te puedo decir que me siento muy agradecido y satisfecho por esta iniciativa de parte de ustedes. ¿Cómo nace en el Instituto Electoral el tomarnos en cuenta? Porque en verdad que hay gente que se ha abocado a hacernos a un lado y ustedes nos están tomando en cuenta. Gracias.
No, muchas gracias, Eduardo. Mira, yo te puedo decir que esto ya tiene una data importante. Este instituto nació hace 26 años, porque antes no existía, porque no se llevan a cabo elecciones de autoridades locales en Ciudad de México. Tú lo debes de recordar, sí, claro. Que no se elegían, ahora eran delegados, no los designaba la persona que gobernaba Ciudad de México, y esa misma persona tampoco era una persona electa. Entonces, a partir del año 99, se crea el Instituto Electoral para poder llevar a cabo estas elecciones, a partir de que se decide a nivel legislativo que debe de haber elecciones para elegir estas autoridades. Y desde muy temprana, digamos, edad, este instituto se empezó a buscar la manera de involucrar a quienes son nuestras paisanas, nuestros paisanos, pero que viven fuera del territorio. Y en algún primer momento se definió que fuera un voto postal, pero eso es muy complejo. Lamentablemente el servicio de correo no es muy eficiente por estos lares, y entonces empezamos a buscar la manera de aplicarlo vía la tecnología. Yo te puedo decir que en el año 2012 se pudo llevar a cabo el voto foráneo para Ciudad de México para elegir a la jefatura de gobierno vía este sistema electrónico por internet. Después hubo un cambio de normativa y bueno, pues se limitó. Ahora está limitado porque nosotros no lo podemos definir, porque a nivel nacional el Instituto Nacional Electoral es quien podrá, tiene esa potestad de definir cuándo se llevan a cabo esas votaciones. Pero en el caso de la Ciudad de México, para esos ejercicios de participación ciudadana, tenemos 12 años aplicando este sistema de voto por internet, y está abierta la posibilidad para que participen nuestras paisanas, nuestros paisanos, también todos muy queridos, muy vinculados. Sabemos las raíces tan profundas que tiene nuestra cultura, no solo porque tienen acá su familia, a su historia, a sus tradiciones, sino porque hay lazos mucho más profundos que los unen, ¿no?, a este país, y nosotros muy agradecidos de que quieran participar, de que quieran enterarse, y nosotros pues con las puertas abiertas para abrir esta posibilidad a través de esta herramienta informática que es el sistema electrónico de voto por internet, para que lo hagan desde la facilidad donde se encuentren, en cualquier lugar del mundo.
Pues a ver si en unas 3 semanas volvemos a platicar, ¿no?, un poquito antes de la elección, o de la votación, quiero decir, o al paso después de ella, para ver cómo les fue y cómo estuvo nuestra participación, ¿no?
Esperemos que sí. Te doy un dato, Eduardo. Fíjate que en la pasada elección, la del año anterior, que se eligió presidencia de la República y aquí la gobernadora de la Ciudad de México y tal, la Ciudad de México fue la entidad de este país que más votación tuvo de personas en el extranjero y principalmente de Estados Unidos. Todavía no es la que esperaríamos, fueron 50,000 personas, pero es un número importante porque obviamente esto tenemos que difundirlo, que todo el mundo lo conozca, que todo el mundo sepa que hay esta posibilidad y que ojalá cada vez deseen participar más por estos mecanismos que estamos implementando, Eduardo.
Patricia Avendaño, consejera presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Gracias, buenos días.
Al contrario, muy buenos días y un abrazo grande y fraterno para todas y todos ustedes.
Las 5 de la mañana con 40 minutos, que no se te haga tarde.
Visión informativa, mucho más que noticias.
Al mundo nuevamente bello y recuperado del amor pasado. Allá vas, corazón, se te olvidan los dolores viejos, las escarmientas y levantas vuelo, porque nuevamente te has enamorado. Ha clavado su flecha con dulce dolor.
Otra vez el amor, otra vez el amor.
Ha tomado en sus manos a mi corazón.
Otra vez el amor, otra vez el amor.
Ha clavado su flecha con dulce dolor.
Otra vez el amor, otra vez el amor.
Ha tomado en sus manos a mi corazón. Otra vez el amor, otra vez el amor. Su flecha con dulce dolor.
Otra vez el amor, otra vez el amor.
Ha tomado en sus manos a mi corazón.
Otra vez el amor.
Visión informativa, noticias, entrevistas, deportes, opinión.
Queda que le pega directo. ¡Gol de México!
Impresionante de Márquez
con la anotación. 30
contra 1. LeBron.
Todo lo que acontece en los deportes, ahora en Visión Informativa.
Gracias por continuar con nosotros. Esto es Visión Informativa, ya son las 5 de la mañana con 43 minutos, que no se te haga tarde. En la línea telefónica, el hombre más esperado, y curiosamente, no solamente por las chicas, también por los chicos, pero para escuchar su reporte deportivo, el más querido y esperado del sur de California, Omar Varona.
Hola Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenos días, ya estamos en jueves, ya estamos acercándonos a otro gran fin de semana deportivo y bueno, tenemos que hablar del campeón de campeonas que se llevó a cabo el día de ayer por la noche, en donde el conjunto de las Tuzas, estamos hablando de la Liga MX Femenil, derrotó 1-0 al conjunto de Rayadas de Monterrey. las últimas dos campeonas del torneo mexicano. Las vigentes campeonas son las Tuzas y consiguieron este título que se lleva a cabo entre el equipo campeón del torneo de apertura contra el equipo campeón del torneo de clausura, Monterrey y Pachuca, de manera respectiva. Y bueno, la victoria de 1-0 con una anotación de Nina Nicosia a los 52 minutos de acción fue lo único que se vivió en cuanto a las redes se refiere. Y un partido en donde Pachuca pues se erige como el equipo de moda actualmente en la Liga MX. Tanto le costó a este equipo poder meterse en ese selecto grupo de equipos que han logrado ser campeonas de la Liga MX. El caso de América, de Chivas, de Tigres, de Rayadas y Pachuca, que había perdido dos finales, en esta su tercera final consigue el título. Y bueno, pues ahí está también este campeonato de campeón de campeonas. Hablemos de la Liga MX varonil, porque en la rama varonil, el América, el día de ayer tuvo partido y derrotó 3-1 al conjunto de los Xolos de Tijuana. Fue en el estadio Azul Crema o Ciudad de los Deportes o Azulgrana o como ustedes lo conozcan. Sí, ese que está ahí en Insurgente Sur. Ahí justamente se llevó a cabo este partido y una victoria de 3-1. El conjunto de las Águilas se había puesto en ventaja 1-0 a los 35 minutos, un penal, clarísimo penal, que convierte Brian Rodríguez. Luego el caso de Ramiro Arciga hace el 1-1 a los 56 minutos, arrancando prácticamente la segunda mitad. Luego hubo un parón, el minuto 63, hubo tormenta eléctrica, se detuvo el partido por varios minutos y se reanudó al minuto 64 y al 65. De hecho, en menos de un minuto de cuando se reanudó el compromiso, Rodrigo Aguirre hacía el 2-1, un cabezazo magistral de este jugador uruguayo, de la selección de Uruguaya de hecho, hace el 2-1. Y bueno, Brian Rodríguez con una genialidad, un gran disparo al minuto 91, pone cifras definitivas, 3-1. América, que había empatado en la jornada inicial contra Juárez 1-1, ahora debuta en casa con esta victoria de 3-1. Y en el otro partido que abrió la jornada 2 del torneo mexicano, el conjunto del Toluca, el actual campeón del fútbol mexicano, derrota 4-2 a Santos Laguna. Santos Laguna, que ya hablábamos todo el torneo anterior del desastre que resulta ser este equipo, iban ganando 2-0. Ramiro Sordo a los 14, Alberto Osejo a los 27, habían puesto en ventaja al conjunto de la Laguna, estaban en casa, pero no contaban con Eliño. A los 43 minutos hacía el 2-1, a los 48 minutos vino el 2-2, a los 63 Robert Morales hace el 3-1, y este mismo Robert Morales a los 90+5, un partido que duró más de 100 minutos, más de 10 minutos se agregaron en este compromiso. Y bueno, la victoria del Toluca, Toluca que se erige como superlíder, 2 partidos, 2 victorias, así es que el campeón no le dio campeonitis, este término que se utiliza mucho para estos equipos que son campeones y que arrancan de alguna manera un poco flojos el torneo subsecuente. Pues el Toluca no le está dando campeonitis, lleva 2 partidos y sobre todo la manera de sacarlo. Empezaron dormidos la primera media hora, iban perdiendo 2-0, pero eso es lo que hace un equipo campeón, eso es lo que hace un equipo diferente, un equipo que está configurado para grandes hazañas como es el Toluca, que lejos de verse diezmado con un 0-2 en 30 minutos de acción, pues les alcanza para que al final del primer tiempo descontaran el 2-1, y ese gol de Eliño realmente fue muy valioso porque le da la confianza para que al arranque del segundo tiempo viene el 2-2, y bueno, Santos ahí ya le dio el pánico escénico y Robert Morales aprovechó para un par de anotaciones más que le dieron cifras definitivas a este partido. Pues bueno, ahí está la información de fútbol, campeón de campeonas para el conjunto del Pachuca, 1-0 a Rayadas de Monterrey, y el caso de Toluca y América, 2 de los equipos favoritos, los dos que jugaron la final del torneo anterior y que la ganó el Toluca, pues empiezan de manera contundente. Eduardo, reciban un caluroso saludo y nos escuchamos el día de mañana.
Muchas gracias, querido Omar, por este reporte. Esto es Visión Informativa. Por hoy es todo. Mañana muy temprano nos escuchamos por aquí. Soy tu amigo Eduardo Blancas. Las 5 de la mañana con 49 minutos. Que no se te haga tarde.
Así damos por finalizada una edición más de Visión Informativa, un noticiero producido por Radio Visión Latina 96.7 FM.